Tengo el gusto, la satisfacción de saludar a la nueva flamante embajadora de Estados Unidos en España y Andorra, que es la señora Julissa Reynoso, que ya está instalada aquí en nuestro país. Señora embajadora, muy buenos días.
Buenos días.
Es un gran honor, créame, recibirla, darle la bienvenida a España, a un país pues que seguramente usted conoce bien porque su experiencia diplomática como subsecretaria de Estado, como embajadora, viene de largo. ¿Qué significa venirse a España para una diplomática norteamericana?
Bueno, fue el presidente Biden me ha dado este privilegio. Es un gran honor estar aquí. Estoy muy, muy a gusto.
Bueno, viene usted a un país que ahora mismo es una de las piezas que también se mueve, clave en la geopolítica internacional, y me gustaría su análisis sobre diversos asuntos. Pero antes le pregunto, la política exterior muchas veces se configura también de gestos, ¿no? Uno de los gestos importantes que es el señor Biden viene a la cumbre extraordinaria de la OTAN, a la del G7, a la del Consejo Europeo. ¿Es un mensaje directo y contundente a Rusia?
Pero el presidente Biden y su equipo estamos muy enfocados en trabajar con nuestros aliados, la Unión Europea, los miembros de OTAN, y su presencia aquí demuestra la importancia que da a esas alianzas. Y obviamente la invasión de Putin de Ucrania es es la prioridad en estos momentos, y obvio que su presencia aquí en Europa demuestra eso.
¿Qué tipo de respuesta habría por parte de Estados Unidos, la OTAN, Europa, cree usted, si se produce algún tipo de escalada en la utilización de diversas armas en la invasión de Ucrania?
Vamos a seguir apoyando al pueblo ucraniano y al presidente Zelensky diferentes herramientas, como hemos hecho hasta hoy, desde las sanciones económicas contra Rusia hasta el apoyo militar y humanitario a esa población ucraniana. Y vamos a continuar ese esfuerzo. Eso no tiene ninguna condición. Lo que sí es claro que el presidente Biden no hay ningún interés por mi país de estar entrar en conflicto directo con los rusos y aumentar el conflicto, crear más violencia de lo que existe hoy. Nuestro objetivo es llegar a una paz con para la población ucraniana.
¿Los servicios de inteligencia norteamericanos, el gobierno norteamericano, maneja algún tipo de información que le haga pensar que la invasión de Rusia a Ucrania está fallando, está suponiendo un gran problema para Rusia, o creen ustedes que finalmente arrasará Ucrania?
Creo que el objetivo de Putin de que todo esto fuera una guerra, un conflicto corto, ha salido, sus cálculos no han dado resultado. El pueblo ucraniano y esa resistencia ha sido mucho más fuerte de lo que él se imaginaba. Y creo que todos nosotros en el mundo somos testigos de eso. El acompañamiento que hemos dado nosotros, los países miembros de OTAN, demuestra le ha apoyado y sigue impulsando esa fuerza colectiva. Entonces, creo que es el cálculo de Putin no le ha salido como él se imaginaba. Eso es obvio.
¿Cuál es el papel, a su juicio, que está desarrollando China, y cuál es el papel que quisiera Estados Unidos que China jugara en este conflicto?
China es una nación que conocemos todos, es sumamente importante. Sus gestos hacia Putin en los últimos meses han demostrado que han tenido una posición no muy productiva, incluso que han demostrado que incluso quieren facilitar ciertas acciones y las acciones de Putin hacia Ucrania. Nosotros creemos que China puede jugar un papel mucho más importante para empujar la paz de lo que ha hecho hasta hoy. Y eso quiere decir tomar posiciones claras sobre el rechazo absoluto del uso de violencia y los crímenes que han sido cometidos por Putin en Ucrania, y empujar por un acuerdo de buena fe por Putin, que hasta hoy no ha demostrado. Y eso China es claramente una parte importante de esa dinámica.
Señora embajadora, ¿cómo reaccionaría, cómo cree usted que reaccionaría la OTAN y los Estados Unidos si los rusos usan armas nucleares tácticas o químicas o biológicas en Ucrania?
Nosotros, el presidente Biden ha dicho que este tipo de acción por Putin cambiará nuestra postura, o sea, va a ser un gesto importante, una acción importante que va a generar nuevas acciones por nosotros, por los Estados Unidos y los miembros de OTAN. Pero no voy a entrar a especular qué tipo de acción en particular sería.
Señora embajadora, uno de los puntos que seguramente una parte de su trabajo consistirá en los próximos días en convencernos o no de que las relaciones entre el presidente, su presidente norteamericano, y el presidente del gobierno español son fluidas. Sin embargo, desde que llegó a la Casa Blanca, el señor Biden no ha mantenido una relación o no invita al señor Sánchez a las conversaciones y encuentros que sí mantiene con otros líderes europeos. ¿Ello a qué cree usted que responde?
Los diálogos y los contactos entre Estados Unidos y España y el gobierno español son, en mi opinión, extraordinarios. O sea, todos los días estamos en contacto a altos niveles con miembros del gobierno y un contacto muy, muy fluido y complejo y enfocado en resolver problemas de todo tipo. El presidente Biden el año pasado, por varias razones, incluyendo el tema de COVID, recibió muy pocas personas en la Casa Blanca. Yo estaba ahí y sé. Pero sí he estado en contacto con el presidente Sánchez directamente y también en diálogos importantes con miembros de la OTAN y otros miembros. Y otros encuentros, incluyendo cumbres. Y ese contacto es sumamente importante y continuará a los más altos niveles. Han habido otras ocasiones de donde la relación y las conversaciones entre el presidente Biden y otros han sido dentro del cuadro del G7. Y España no es miembro de G7, entonces no ha sido parte de esas conversaciones. Pero sí, el presidente Sánchez ha estado en varias conversaciones con el presidente Biden dentro de diferentes marcos e incluso directamente con él.
Bueno, pues sabe que aquí se le da bastante importancia al hecho de que el señor Biden haya dejado fuera de sus rondas al presidente Sánchez, rondas de conversaciones.
Como le dije, han habido varias ocasiones donde el presidente Sánchez ha estado en diálogos y rondas con que también participa el presidente Biden. Han habido otras ocasiones donde no ha sido parte de esas conversaciones porque se enfocan la conversación ha sido con miembros del G7 y España no es parte del G7.
Usted ha sido subsecretaria de Estado para asuntos del hemisferio occidental, con lo cual conoce muy bien esta realidad. ¿Cómo valora usted el cambio de postura de España ante el Sáhara, un poco al calor de la decisión del cambio de postura, bueno, de la afirmación de la administración Trump que ha mantenido la administración Biden?
Las posiciones de España con respecto al Sahara Occidental son posiciones del gobierno español internas, no me toca entrar en eso. Lo que sí, que nuestra postura como gobierno del presidente Biden ha sido clara, de que nosotros apoyamos la posición y el rol de las Naciones Unidas para avanzar una solución que pueda apoyar a esa población. Y también hemos dicho y hemos aclarado de que sí consideramos que la posición del gobierno marroquí hacia esa población y esa parte, esa región, es un plan que creemos que debe ser considerado. Pero, de nuevo, las posiciones del gobierno español hacia estos temas es del gobierno español, no mío.
Estuvo este cambio de postura del gobierno español estuvo precedido de dos reuniones, a mi entender, que son claves. La número dos de la diplomacia norteamericana, la señora Sherman, visitó Madrid y Rabat 10 días antes del anuncio y además en plena crisis por la invasión de Ucrania. ¿Ha habido alguna coordinación entre Estados Unidos y España en el giro que ha dado a nuestro país?
La subsecretaria Sherman es una de las personas más importantes de mi gobierno y cuando viaja, ella y nosotros la acompañamos, hablamos de todo tipo de temas y bueno, tocamos diversos temas de nuestra relación bilateral, pero no voy a entrar en detalle sobre esos diálogos directos que hemos tenido entre la subsecretaria y miembros del gobierno del presidente Sánchez. Lo que sí puedo decir es que nosotros no dictamos o damos instrucciones o como puedan imaginarse, de cómo, qué postura este gobierno debe tomar hacia temas que son internos para España.
¿Cree usted la geopolítica ha cambiado la situación en 2 o 3 semanas? Quiero decir, esta invasión de Rusia a Ucrania ha puesto a los gobiernos en una tesitura. Argelia es Rusia, Marruecos es Estados Unidos. Sé que es muy simple dicho así, pero ¿hay un fondo de razón en ello?
A ver, repíteme la pregunta para entenderla mejor.
Argelia, como todo el mundo sabe, es un socio estratégico de Rusia.
Sí.
Hay que aventurando mucho la situación, es un Sahara independiente, podría ser un camino de Argelia para facilitar el alcance del Atlántico, bases rusas en el Atlántico y otras. Es decir, había que tomar una postura y claramente estar a favor de Marruecos, que es el gran aliado de Estados Unidos en el norte de África.
Nosotros hablamos con todos los países que podemos, Argelia, Marruecos, tenemos relaciones obviamente con todos, y de nuevo, eso es parte de la diplomacia que mantenemos con nuestros países, hablamos de todo un poco. Obviamente este tema de Ucrania está al frente de las conversaciones que estamos manteniendo con la mayoría o casi todos los países del mundo. Obviamente hay que entender nuestras relaciones con los países de África, de Asia y América Latina dentro del contexto de su posición, dentro de todo lo que estamos viviendo hoy con esta crisis que estamos viendo en Ucrania.
Estados Unidos ha suscrito un acuerdo con Venezuela por el petróleo, porque tomó una decisión estratégica el gobierno norteamericano, que es la de suspender las relaciones comerciales de petróleo y de gas con Rusia. Es cierto que el petróleo y el gas que llegan a Estados Unidos desde Rusia, no diré que es insignificante, pero no es sustantivo, no es fundamental. Pero ha suscrito un acuerdo con Venezuela por el petróleo. Eso ha hecho que el señor Maduro se jacte de ese acercamiento de la Casa Blanca. ¿Qué supone ese giro? ¿Compromete la posición contra la dictadura venezolana de Estados Unidos?
Las sanciones hacia Venezuela continúan y eso no ha habido un cambio de sanciones hacia Venezuela. Nuestra posición sigue siendo que para nosotros es sumamente crítico e importante que el señor Maduro y su miembro de su gobierno participen de manera inmediata con la oposición venezolana en un diálogo constructivo para poder avanzar con una solución a todos los temas que hoy viven los venezolanos. Nosotros estamos totalmente comprometidos con el pueblo venezolano y creemos que el diálogo es un camino importante para poder llegar a una situación mucho más transparente, unas elecciones creíbles en ese país.
El señor Biden ha definido a Vladimir Putin como criminal de guerra. ¿Se va a adoptar algún tipo de medida para que se depuren las responsabilidades? ¿Alguna investigación del Departamento de Justicia, acciones de los fiscales federales ante los tribunales de justicia internacionales o federales?
Bueno, nosotros todos vemos lo que está pasando en Ucrania, la violencia sin criterio, sin límite de Putin hacia esa población, y es difícil no poder llegar a una conclusión de que hay crímenes de guerra siendo cometidos por Putin y su gobierno. Nosotros como gobierno americano hemos revisado los hechos que vemos todos y también nuestra propia inteligencia, y si el presidente ha determinado y el Departamento de Estado que dentro del marco de la ley ha habido una violación del derecho internacional y que podemos determinar basado en esa revisión de que se están cometiendo crímenes de guerra. Las acciones por la fiscalía norteamericana, eso es independiente de nuestra postura como gobierno. Eso los fiscales toman decisiones por sí mismos, pero sí nuestra evaluación es que crímenes de guerra están siendo cometidos dentro de Ucrania.
Vuelvo a las relaciones hispano-norteamericanas. Pues yo me imagino que el cambio español en la postura sobre el Sáhara va a reforzar las relaciones con Estados Unidos. ¿Es así?
La relación Estados Unidos-España es espectacular. Las posiciones que toma el gobierno gobierno español hacia Sáhara Occidental o cualquier otra parte del mundo no influyen ahora mismo, esa posición no influye nuestra relación. La relación fue excelente cuando llegué y sigue siendo excelente. No, eso no entra en el cálculo de nuestra relación bilateral.
¿Cuáles son ahora, en qué aspectos se puede estrechar? ¿Qué objetivos tiene usted como embajadora norteamericana en España en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y nuestro país?
El fundamento y el cuadro de diálogo y de contacto y de prioridades ya está. La cuestión es qué hacemos para poder seguir avanzando con todos esos temas, desde lo que llamamos valores compartidos, que es promover los derechos humanos y la democracia en el mundo, que en ese sentido tenemos mucho, mucho, mucho en común. Todo lo que tiene que ver con los enlaces comerciales entre los países, que es sumamente importante para poder avanzar el desarrollo económico y las oportunidades económicas de nuestra gente, nuestros ciudadanos. Hay muchos enlaces educativos también. España se ha convertido en el lugar principal, destino principal para estudiantes norteamericanos para venir aquí a estudiar y hacer cursos y todo el tema. Y también sumamente importante es todo lo que tiene que ver con la cooperación en todo lo que es la seguridad y la defensa, que como vemos vía nuestra relación vía OTAN, pero también bilateralmente, es muy, muy importante y cada día más relevante, dado todo lo que está pasando en el mundo.
Señora embajadora, la anterior administración tomó algunas decisiones sobre cuestiones arancelarias a determinados productos europeos, singularmente españoles, que para algunos sectores exportadores supuso un importante perjuicio. ¿Estas cuestiones pueden los exportadores españoles pensar que pueden quedar del todo solventadas?
Hemos avanzado, el presidente Biden ha tomado una postura de resolver problemas como de comercio con Europa. Y obviamente eso ha tocado a España, mejor esos temas, muchos de esos temas, casi todos esos temas se han resuelto. Quedan algunos temas pendientes y yo me he comprometido y mi gobierno se ha comprometido a ver cómo podemos buscar soluciones a esos temas dentro del marco de la ley y los roles, obviamente hay todas otras instituciones envueltas, incluyendo cortes y normas internacionales, pero sí, yo me he comprometido a ver cómo podemos buscar soluciones a todos esos temas pendientes.
Dos últimas cuestiones. Y perdone que de nuevo lo cite la administración Trump, que no es responsabilidad suya, pero insistió mucho la anterior administración en que Europa debía elevar los gastos en defensa a unas cantidades que ahora no cubría y que hacía que de alguna manera los Estados Unidos fueran los que con su potencial garantizaran la defensa del continente. Nuestro gobierno ha anunciado, ahora falta que sea verdad, pero bueno, ha anunciado un aumento importante en el gasto militar. ¿Es una información satisfactoria para ustedes?
El presidente Biden está completamente, sin condición, comprometido con nuestros aliados. Y la OTAN siendo el marco principal de nuestra cooperación de defensa con Europa. Eso es un punto. En eso no hay límite de compromiso. Pero sí vemos de manera favorable que países de OTAN, del miembros de OTAN, como España, tomen estos temas de defensa, lo tomen como prioridad. Y aplaudimos cualquier compromiso adicional que se dé para poder fortalecer todo lo que es la defensa del continente.
Una última cuestión. La presencia militar norteamericana en España, singularmente en Rota y en Morón. ¿Cree usted que el futuro de la presencia militar va a continuar siendo igual que está siendo ahora o en algún momento pueden mudarse tropas a Italia, a Marruecos, a otros lugares?
Nuestra presencia militar, los miembros de nuestro miembro de defensa que tenemos en Rota de Morón tiene décadas. Y tenemos una muy buena e importante relación con España. Y esa presencia creo que trae beneficio a ambos países. Y no veo ningún cambio sobre esa postura.
Es la embajadora de Estados Unidos en España, la señora Julissa Reynoso, recién llegada. Estará unos cuantos años con nosotros. Será un placer recibirla. Siempre que usted quiera. Ha sido muy amable compartiendo
gracias,
su
Carlos.
Tiempo con nosotros. Gracias, señora.
Que tenga buen día.
Que tenga buen día.